Amigas y amigos, es un gusto estar con ustedes una vez más. Y es mi oración a Dios que estos estudios sirvan para crecimiento espiritual y para una mejor comunión con Dios de cada uno de ustedes. Así que les invito a que nuevamente estudiemos este pasaje que planteaba Esteban y que comienza diciendo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ya lo decíamos en el programa anterior que el apóstol Pablo era un líder dinámico, fuerte, tenía amigos y enemigos. Y ese es el precio de ser líder en la obra de Dios. Estaban aquellos que, siendo celosos del ministerio de Pablo, lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo les promovía en ellos que tuviesen celos y buscaban sacar ventaja del hecho de que él estaba en prisión. Ellos salían y hacían su trabajo con agresividad y esa era la motivación, la rivalidad contra Pablo para formar sus propios rebaños. Así que la motivación estaba equivocada en lo que ellos estaban haciendo. Pero por el mismo hecho que ellos estaban haciendo, el apóstol Pablo se regocijaba. Pienso que esto es un tremendo ejemplo para un verdadero ministerio cristiano. A Pablo no le interesaba quién se llevaba el crédito. Todo lo que a él le interesaba es que la obra de Dios se estaba cumpliendo. ¿Se da cuenta? Dios está bendiciendo a la iglesia bautista, alabado sea Dios. El Espíritu se está moviendo en el corazón de esas personas. En lugar de sentirse celoso o competitivo, usted tiene que regocijarse de que Dios esté obrando y que la obra de Dios esté cumpliendo. Incluso si una persona llega con una motivación equivocada, quizá ellos dicen: a mí este Chuck Smith no me gusta, así que voy a romper parte de su rebaño. Vamos a establecer un nuevo ministerio en la misma cuadra que él. Tal vez no sea la motivación correcta en sus corazones, pero eso no importa. Pablo dice: yo estoy emocionado de que la obra de Dios esté esparciendo en toda esa comunidad. Y así, algunos de ellos, con motivaciones equivocadas, agresivos, realmente intentando añadir dolor a las aflicciones de Pablo, es el panorama que se nos presenta. Pablo decía: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué hermoso es eso. Luego dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En cuanto a este punto, Pablo estaba por ser llevado a ver a César Nerón. Él no sabía si lo recibiría o si habría de recibir o no la sentencia de muerte de parte de Nerón. Él sabía que Nerón tenía una oposición general a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Sabía que Nerón veía a Jesucristo como una amenaza. Nerón había ordenado que las personas confesaran que César es el Señor. Y aquellos que rehusaran confesar que César era el Señor tenían que morir. Pablo estaba por enfrentar a este tirano. Y él dice: oren por mí, que yo sea tan audaz como siempre he sido, no retrocediendo en esta situación solo porque voy a enfrentar a este tirano César. Mi esperanza es que no esté avergonzado, que yo hable la verdad audazmente, a pesar de que la consecuencia tal vez sea mi cabeza. De esa manera, digo, parafraseando un poco la escritura, es como Pablo pensaba, por lo que está escrito. Es interesante desde un punto de vista histórico que Pablo compareció delante de César dos veces. Una vez en su apelación en Cesarea, los cargos carecían de fundamento y Pablo fue puesto en libertad. Un par de años más tarde fue arrestado, llevado de regreso a Roma y César Nerón ordenó que lo decapitaran. Así que Pablo tuvo la muerte de un mártir. Él fue decapitado por el edicto de César Nerón. Pero al mirar la historia hay algo interesante. Primero, nosotros sabemos que Jesús le había dicho a sus discípulos, ellos serían puestos delante de magistrados y reyes. Pero él dijo, no piensen de antemano en lo que dirán, porque en esa hora el Espíritu Santo les dará las palabras, y estas cosas redundarán para su testimonio, o esas apariciones le darán la oportunidad de testificar. Así, cuando usted lee la defensa de Pablo delante de los jueces y delante de los reyes, él estuvo delante del rey Agripa, delante de Félix, delante de Festo. En cada ocasión, Pablo aprovechó para testificar de Jesucristo. Cuanto más alta era la posición de la persona delante de la que Pablo estaba, más ferviente testimonio daba Pablo. Y cuanto más ferviente era Pablo en su empeño de alcanzar para Cristo a alguna persona, porque Pablo siempre pensaba, con la influencia y posición que tiene esta persona, imagina lo que podría hacer para el Evangelio si él se convirtiera. Por eso cuando él apareció delante de Agripa, amigo, ¿dio alguna vez él un testimonio tan fuerte? Él llegó al final de su discurso y dijo, Agripa, ¿crees en las Escrituras? Yo sé que tú crees en las Escrituras. Él realmente estaba llegando al final y Festo clamó, Pablo, estás loco. Has estudiado demasiado, has perdido la cordura. Pablo regresó atrás y comenzó a presionar a Agripa hasta que él dijo, espera un minuto, ¿quiere decir que estás intentando convertirme en un cristiano? ¿Estás intentando persuadirme? El apóstol Pablo le dijo, me gustaría que fueras como yo, excepto que no deseo que tuvieras estas cadenas sobre ti, pero deseo que así sea. Sí, la aparición de Pablo delante de Nerón lo encendió a Nerón, sin duda, por el mensaje de Pablo. Quiero decir, él no sintió duda. Pablo pensaría, si puedo convertir a Nerón, lo que sería eso para el Evangelio, si el emperador se hiciera cristiano. Estoy seguro que él dio el testimonio más importante que cualquiera pudiera escuchar en cualquier tiempo de la historia, cuando Pablo estuvo delante de Nerón. Es interesante al estudiar la historia de Nerón, hasta ese punto en la historia, hasta ese momento en el que Pablo estuvo delante de él, él era un gobernador bastante decente. Luego de la aparición de Pablo, ocurrió un repentino y dramático cambio en la personalidad de Nerón que se registra en la historia. Él se volvió casi un hombre lunático. De hecho, muchos creen que se volvió loco. Está la posibilidad de que Dios, por medio de Pablo, le estuviera dando a César Nerón la oportunidad de ser salvo, y el testimonio tan poderoso de Pablo, en su rechazo a ese testimonio, su completo rechazo a Jesucristo, promovió que César Nerón en ese momento fuera poseído por los demonios. Hay ciertas cosas de la historia que indican acerca de esa posesión demoníaca de César Nerón y también en las Escrituras. Sí, César Nerón se volvió loco. En su persecución a la iglesia se volvió despiadado. Ataban a los cristianos a postes en la tarde mientras él paseaba en su carruaje desnudo, pasaba por los caminos en su jardín. Ellos ataban a los cristianos embetunados con brea y los encendían mientras Nerón pasaba en su carruaje desnudo por los caminos de su jardín. Es interesante el estudio cuando usted mira cuidadosamente la historia de Nerón, ese cambio dramático justo en el tiempo en que Pablo dio testimonio delante de él. Por supuesto, Nerón incendió Roma en su deseo de construir una nueva gran Roma, una que se nombrara en honor a él y dejaran su monumento en ese lugar. Luego culpó a los cristianos del incendio. Eso ocurrió cuando Pablo fue arrestado en Éfeso y llevado de vuelta a Roma, y allí fue decapitado por César Nerón. No se sabe con certeza si Pablo estuvo escribiendo durante su primer aprisionamiento o durante el segundo. Probablemente fue en el primero, pero incluso en este punto el resultado es incierto. Así que Pablo expresa: "Hey, mi deseo es que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte". Realmente no le interesaba. "Yo solo quiero vivir para la gloria de Jesucristo", decía Pablo. "Dios no permita", escribía Pablo, "que yo me gloríe sino en la cruz de Cristo Jesús. No busco nada para mí mismo, yo busco que mi vida glorifique y honre a Cristo. Que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea en vida o en muerte, no hace diferencia". Él decía en el versículo 21, "porque para mí el vivir es Cristo", es decir, es el centro de mi existencia, mi vida gira en torno a Él. Y nuevamente, si usted tuviera que decir "para mí el vivir es", ¿qué le agregaría a usted, estimado oyente, a esa frase? "Para mí el vivir es", quizás son las carreras de auto, quizá tocar la guitarra. Tantas cosas viven por cosas diferentes, tantas personas viven por tantas cosas diferentes. El apóstol Pablo decía, "para mí el vivir es Cristo", pero como él dice, "para mí el vivir es Cristo", él también puede decir, "y el morir es ganancia". Ahora, usted no puede decir esto si usted está viviendo para otra cosa. "Para mí el vivir es tener dinero, tener una fortuna". Morir, entonces, es perderlo todo. Morir es perder. Usted solo puede decir que morir es ganancia cuando usted ha vivido su vida para y por Jesucristo. Es por eso que si una persona vive por Jesucristo, nosotros no tenemos que y no debemos lamentarnos cuando muere. Podemos lamentarnos por nuestra pérdida. Nos afligimos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Nos lamentamos porque lo vamos a extrañar, pero no lo lamentamos por esa persona. No nos afligimos por ellos. Porque si una persona está viviendo por Cristo, el morir es ganancia. Luego dice más, "si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger". Si usted le preguntara, "¿qué elegirías, Pablo? ¿Quieres vivir o morir?", él diría, "no lo sé". Porque él dijo, "porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor". Ahora, si la inmortalidad condicional era una doctrina legítima, entonces el apóstol Pablo con seguridad no comprendió la doctrina, porque él no se expresó a sí mismo de esa manera acerca de la muerte. "Yo estoy en un dilema", decía él. "Tengo el deseo de partir y estar durmiendo esperando por el gran día del Señor". No, él no dijo eso. Él dijo, "yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo". Pablo entendía que la muerte habría de librar su espíritu de su cuerpo y que su espíritu estaría inmediatamente con el Señor en el cielo. Cuando escribe su segunda carta a los Corintios, él dice, "porque sabemos que cuando esta tienda, el cuerpo terrenal en el cual vivimos, se disuelva, tenemos una casa de Dios no hecha de manos que es eterna en los cielos. Así que nosotros que aún vivimos en estos cuerpos, gemimos, deseando ser libres de ellos, no para que yo esté sin cuerpo, sino que yo pueda ser vestido con el cuerpo que es del cielo. Porque sabemos que mientras estemos viviendo en estos cuerpos, estamos ausentes del Señor. Así que podemos escoger, en lugar de estar ausentes en estos cuerpos, estar presentes en el Señor. Consistente con lo que estaba diciendo Pablo allí en Filipenses. Él decía, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Así que realmente no sé qué escoger. Realmente estoy en un aprieto, decía Pablo. Estoy enfrentando la muerte y no sé. Pero realmente lo que no sé es lo que quiero, porque tengo deseo de estar también en la obra de Dios, de seguir sirviendo. Y hay un deseo, los que estamos en estos cuerpos gemimos, deseando ser librados de estos cuerpos. No para estar sin cuerpo, sino para ser revestidos con el cuerpo celestial. Así que nosotros en estos cuerpos gemimos deseando. Yo tengo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Ahora, ¿cree usted esto realmente? Mire, tenemos la actitud equivocada hacia la muerte. Cuando muere algún creyente decimos, oh, qué pena, qué lástima que haya muerto. Qué terrible pérdida. Es que entonces usted no comprende lo que la muerte es para un hijo de Dios. El apóstol Pablo dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, ustedes me necesitan. Ahora, a mí me gustaría ir. Mi deseo es ir a estar con Cristo. Pero ustedes me necesitan, así que me desgarro por la necesidad que ustedes tienen y por la necesidad de mi continuo ministerio, pero también por mi deseo de estar con el Señor. Pienso que siempre es cierto esto. Estamos en esa encrucijada. Cuando pensamos en el Señor y estar con Él en el cielo, amigo, a mí me encantaría estar con el Señor, pero aún miramos a nuestra familia, ellos aún nos necesitan, las responsabilidades que hay, todo a nuestro alrededor, pensamos, ellos aún me necesitan. Y allí está, ese sentimiento desgarrador. Pablo decía, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo estaba confiando en ese momento que él sería exonerado, y que lo fue, y continuaría por un poco más con ellos. ¿Para qué? Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que este es el deseo de la Iglesia, una fe, una mente, trabajando juntos por la fe del Evangelio, y en nada intimidados de los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, espera un momento. Yo pensé que escuché a un evangelista la otra noche decir que ningún cristiano necesita sufrir, que no tiene por qué sufrir, si solo tiene suficiente fe, pare de sufrir. Evidentemente, esa persona no leyó este capítulo 1 de la carta de Pablo a los Filipenses, porque es dado por Dios a causa de Cristo, no solo el creer en Él, sino el sufrir por su causa. ¿Se da cuenta? Y Pablo termina diciendo este versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí.